Avanzamos en fila cerrada bajo una luna encogida y sucia, apenas un gajo de luz que rebotaba en los pinos de la Sierra del Mico. La operación se llamaba Piroclasto y pretendía localizar un laboratorio de fentanilo escondido entre barrancas. Eran las 23:47 del 17 de agosto de 2022 cuando el visor térmico comenzó a fallar y una neblina de color granate nos envolvió como si la montaña hubiera abierto una herida. Olía a metal caliente, a pólvora empapada, a algo vivo que se estaba pudriendo. Ninguno habló, los radios chisporroteaban con estática que sonaba a respiraciones ajenas. El aire pesaba. Cada inhalación raspaba la garganta con un polvillo donde flotaban motas rojizas que brillaban como ascuas diminutas. Sentí un hormigueo detrás de los ojos, una presión de casco demasiado apretado, pero el casco estaba suelto. Saqué el detector químico, marcaba valores erráticos, subiendo y cayendo como si midiera un latido enfermo. El sargento Valdivia levantó el puño para detenernos, sus siluetas titilaban entre la bruma, estirándose y contrayéndose como sombras vistas bajo el agua. Parpadeé una vez, solo una, y allí apareció él. Un niño con uniforme de campaña, empapado de sangre negruzca, se recortaba frente a nosotros. No tenía edad suficiente para cargar ese chaleco tamaño adulto, pero lo portaba con naturalidad, como si le perteneciera desde siempre. En vez de rostro, un óvalo pálido hilvanado de cortes, sin embargo sus ojos, dos crisoles plateados, me atravesaron el alma con una mezcla de súplica y mandato. Levantó la mano derecha, índice señalando la ladera, y se internó monte arriba sin mover los labios. Lo seguimos. No recuerdo haber decidido avanzar, mis botas simplemente obedecieron. El terreno se empinaba entre encinos deformados por rayos antiguos. La neblina, siempre roja, se espesaba conforme ascendíamos, convirtiendo las linternas en cuchillos de luz sin filo. Cada paso dejaba un crujido de ramas secas que resonaba más de la cuenta, como si la sierra estuviera hueca. A ratos perdíamos al muchacho y, cuando regresaba, su uniforme mostraba heridas nuevas, como si la montaña lo despedazara mientras nos guiaba. No hablábamos, el siseo del aire en los filtros de la máscara era nuestra única confirmación de que aún existíamos. Llegamos a una explanada coronada por un búnker oxidado, medio enterrado en la roca. El portón de acero estaba deformado hacia afuera, no hacia adentro, señal inequívoca de una explosión interna. El detector vibraba con picos que superaban la escala. Podía sentir el veneno escurriéndoseme por los poros, diluyéndome. Dentro del túnel brotaba una luz rojiza, gemela de la niebla, pulsando como un corazón. El niño se detuvo en la entrada, su imagen parpadeó y se disolvió en un estallido de chispas verdosas que se elevaron como luciérnagas agonizantes. Cruzamos sin él. Las paredes rezumaban un líquido viscoso, del color de la bilis mezclada con óxido. Barriles sin etiqueta se apilaban a medio derrumbar y el piso estaba alfombrado con jeringas rotas y envoltorios de reactivos. En lo más hondo del paso encontré un pasillo lateral cubierto por plásticos transparentes que chasqueaban con corrientes de aire invisible. Al entrar descubrí hileras de literas minúsculas, todas ocupadas por uniformes infantiles sin cuerpos dentro. Cada cama llevaba bordado un nombre, repetido, idéntico, interminable. El mío aparecía cuatro veces. Escuché el seguro de un fusil accionarse detrás. Me giré a tiempo para ver a Valdivia apuntarse al mentón con la mano temblorosa. Los ojos le sangraban lágrimas negras, la máscara colgaba de su garganta como un pellejo inútil. El disparo retumbó y, en el eco, juraría haber escuchado carcajadas de voces juveniles que no tenían pulmones. La sangre del sargento explotó contra la pared formando un mapa que se reacomodó en patrones de marcha, flechas y círculos de asalto. Comprendí que aquello no era un suicidio sino una señal. Quise ordenar la retirada, pero la bruma nos había cerrado el camino, la entrada era ahora un corredor interminable lleno de puertas que se abrían y cerraban al azar. Cada hoja que se entreabría mostraba un recuerdo distinto, mi madre cerrando la casa, mi primera práctica de tiro, la risa de mi hermano antes de caer en Sinaloa. Todas acababan con el niño ensangrentado tocando un silbato que no emitía sonido. Hice fuego contra la puerta más cercana, las balas levantaron polvo de yeso que serpenteó por el aire formando rostros burlones. Me abrí paso hasta una sala circular iluminada por lámparas infrarrojas colgantes. En el centro descansaba un foso de hormigón lleno de líquido carmesí que olía a cloroformo quemado. Sobre la superficie flotaban placas de identificación y botas demasiado pequeñas para cualquier soldado adulto. A un costado, un panel metálico mostraba registros de un agente experimental denominado N5 Cérico, capaz de inducir alucinaciones colectivas para quebrar voluntades. Las fechas del proyecto, 1998 a 2001. El informe detallaba voluntarios menores de edad reclutados en orfanatos fronterizos. Entendí que el niño era todos ellos y ninguno, un residuo psíquico impregnado en la niebla, esclavizado para siempre a un químico que no conocía antídoto. El generador eléctrico zumbó con un bramido final y las lámparas se apagaron. Quedé solo con mis pulsaciones, marcando un compás irregular que rebotaba en los muros. La bruma se coló incluso donde la máscara sellaba el rostro, sentí sabor a moneda en la lengua, calor de fiebre súbita. Una voz de niña, clara y serena, me susurró dentro del cráneo, sigue subiendo. No tuve fuerzas para negarme. Busqué la salida superior, escalera metálica que ascendía torcida. Cada peldaño rechinaba como si jaras de insecto gigante. Al emerger a la intemperie, el viento se había detenido. La niebla formaba una cúpula perfecta, atrapando la sierra en un amanecer perpetuo de tonalidades rojas. El helicóptero de extracción giraba en círculo sobre nosotros, foco encendido, pero las aspas parecían mover aire que no existía. Intenté contactar por radio, ruido blanco. Levanté una bengala y al encenderse iluminó figuras que rodeaban el claro, docenas de infantes con uniformes destrozados, ojos de mercurio líquido, quietos como lápidas. Me observaban sin odio ni compasión, solo esperaban. Comprendí el trueque silencioso que la niebla exigía. Siempre reclama un guía para que la columna de fantasmas no se pierda. Valdivia se había volado la cabeza para librarse y ahora la deuda recaía en mí. Sentí el pulso químico acomodando mis recuerdos, tallándolos en filamento rojo. El niño original, o lo que quedaba de él, dio un paso adelante y se plantó frente a mi pecho. Extendió su mano, y, cuando la tomé, su piel se deshizo en ceniza que se pegó a mis guantes y se absorbió en mis venas. No recuerdo el disparo que derribó el helicóptero, tal vez fui yo, tal vez la sierra. Las hélices cortaron el aire como cuchillas y el aparato cayó envuelto en un hongo de chispas que la bruma devoró en segundos, sin un solo estallido audible. El silencio se asentó de nuevo, espeso y definitivo. Me di cuenta de que seguía respirando aunque no sentía los pulmones. Miré mis manos, brillaban con la misma luz interna que atraviesa las luciérnagas moribundas. Ya no pesaba el equipo, ya no sentía el latir del corazón. Ahora escribo esto en un cuaderno requisado del búnker, usando la sangre que resuma de mis uñas como tinta. Sé que el documento nunca llegará a mando alguno, la neblina no deja salir nada limpio de su perímetro. Cada palabra que termino se borra lentamente y reaparece en la pared, escrita con sombra. Al alzar la vista, el muchacho se sienta frente a mí, inclina la cabeza y espera. Entiendo la orden sin que la pronuncie, debo relatar la historia una y otra vez para quienes se acerquen, hasta que su memoria se vuelva mi voz y la bruma halle otro recipiente. Si alguien lee esto lejos de la Sierra del Mico, recuerde que el aire tiene memoria y que la sangre tiñe más que el suelo, tiñe las horas. A veces basta un soplo de viento del lado equivocado para que la bruma carmesí viaje y se cuele por rendijas desconocidas. Si al anochecer advierte un destello rojizo filtrándose bajo la puerta, sostenga la respiración, no mire al niño y, sobre todo, no suba la montaña. Como aprendí demasiado tarde, la montaña siempre termina bajando a buscarnos. golpes en la penumbra. Soy el subteniente Ernesto Beltrán y todavía tiemblo cuando repaso aquel operativo de 2021 en la Sierra de Durango. Nos habían ordenado desalojar una mina abandonada que, según inteligencia naval, servía de bodega al cártel local. Éramos 8, todos curtidos por selva y desierto, así que nadie esperaba que un puñado de galerías polvorientas pudiera quebrar la voluntad de un pelotón de infantes. Al amanecer, un U-60 nos depositó sobre una explanada rocosa. Entre los pinos, la entrada de la mina semejaba una boca oxidada a punto de tragarnos. El aire olía a lluvia lejana y a fierro viejo. Revisamos el perímetro, casquillos recientes, huellas de llantas, empaques de analgesia que los sicarios solían dejar detrás. Sin embargo, el portón de acero estaba cerrado con grilletes soldados pero mellados, como si alguien hubiese intentado abrir desde dentro. El ingeniero de explosivos perforó dos cargas huecas y el chirrido del metal al ceder resonó en la sierra como un lamento. Tan pronto cruzamos, la luz retrocedió, nuestras linternas decaparon paredes tapizadas con polvo metálico que se desprendía en copos finísimos. Cada inhalación raspaba la garganta. La primera galería descendía en un ángulo brusco. Las vetas de cuarzo reflejaban los haces de luz como cuchillas. A 200 metros, hallamos los restos de una fogata reciente, cajas de munición vacías y costales con granos de óxido cargados de cocaína. Anoté las coordenadas para el grupo de incineración y continuamos. El GTS dejó de fijar posición poco después, las radios escupieron estática y el silencio se volvió tan compacto que el crujido de nuestras botas parecía detonaciones. En el segundo nivel, un túnel lateral mostraba derrumbe parcial, al otro lado se adivinaba la estructura corroída de un viejo ascensor. Fue en ese punto cuando escuchamos los primeros golpes. Toc, 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 rítmicos, insistentes, como de pico contra lajas, amortiguados por capas de piedra. Ninguno de nosotros había descendido aún más abajo. El cabo Pacheco alzó un puño y todos nos detuvimos. El eco se propagó por varios segundos, luego se extinguió. Revisé mi reloj, las agujas vibraban levemente, como si un motor invisible las sacudiera. Continuamos hacia el tercer nivel, donde las galerías se estrechaban hasta obligarnos a avanzar en fila. Columnas de madera ennegrecida crujían sobre nuestras cabezas, untadas de una baba mineral que goteaba a intervalos regulares. Bajo la luz, aquellas gotas se coagulaban en microscópicos alambres rojizos que desaparecían al tocarlos. El ambiente se enfrió y el aliento emergía en nubecillas. Nuevos golpes retumbaron, ahora más próximos, y sentí la vibración en las costillas como si resonara dentro de mi tórax. Encontramos un pasadizo que no figuraba en los planos, parecía excavar el corazón mismo de la montaña. El alfeñique de hierro del ascensor estaba anclado en ese hueco vertical, oxidado pero aún firme. Amarramos cuerdas y descendimos unos 15 metros hasta una repisa donde el aire olía a ozono y algo dulzón, similar a sangre vieja. Las paredes estaban cubiertas de un moho fosforescente que pulsaba lentamente, como branquias. Quise registrar aquella bioluminiscencia en mi libreta, pero otro estrépito, violento, casi metálico, cortó cualquier afán científico. Esta vez el sonido provenía detrás de una pared intacta, tan maciza que ni una grieta revelaba cavidad alguna. «No hay nadie abajo», masculló el sargento Fuentes, pero su voz carecía de convicción. Nuestro punto hombre, el marinero Díaz, se ofreció a inspeccionar un túnel lateral apenas del ancho de un hombro. Lo vimos introducirse con la cámara térmica colocada en su casco. Su silueta se redujo a un destello verde hasta que una curva lo devoró. Al minuto, su cámara dejó de transmitir. No hubo gritos, tampoco disparos, solo un apagón súbito de señal. Fuentes y yo nos adentramos tras él. El túnel olía a cobre, a lámpara quemada. A media carrera encontramos sus huellas, pero no eran normales, parecían impresas en la roca, como fósiles frescos. Al final del corredor se abría una cámara natural en forma de esfera. El techo estaba tan alto que nuestras linternas no alcanzaban a iluminarlo. Allí, de pie frente a una pared lisa, estaba Díaz. Sostenía los brazos en alto, como si blandiera un pico invisible, los descendía una y otra vez contra la roca sin golpearla jamás. Su respiración era un quejido de fuelle. Al acercarnos, advertí que sus guantes se habían desintegrado y la piel de las palmas quedaba abierta, incrustada de brillantes fragmentos de hematita. Le sujeté los codos para detenerlo, y al rozarlo, un chorro de polvo negro brotó de sus uñas. Susurraba algo ininteligible, un murmullo que parecía, ya salí, patrón, aunque nunca supimos a quién se lo dirigía. Entre dos lo arrastramos hasta la repisa. El ascenso a la siguiente planta fue un tormento, Díaz convulsionaba, y a cada sacudida se desprendían escamas de óxido que impregnaban la piel ajena como picaduras ardientes. Mi cabeza latía con un zumbido grave, el casco vibraba al ritmo de los golpes fantasma, que ahora se intercalaban con un crujir de roca tensándose, listo para fracturarse. Al pisar el tercer nivel creímos oír pasos detrás, desacompasados, girábamos y la oscuridad seguía allí, estática, pero el sonido persistía, cercano, burlón. Corrieron minutos o tal vez horas, la noción del tiempo se había escapado como polvo entre los dedos. Alguien gritó que las galerías no coincidían con nuestra ruta de entrada. Las bifurcaciones habían mutado, algunas paredes mostraban vetas recién abiertas que exhalaban naftalina caliente. Cada brújula se comportaba como la aguja de un reloj al que le hubieran quitado la cuerda, giraba sin destino. El techo comenzó a llorar un líquido tan viscoso que apagaba los LED al contacto, dejando manchas circulares de oscuridad total. Arrastrábamos a Díaz, ya inconsciente, con los labios soldándose de costras ferrosas, cuando nos detuvimos ante una cámara llena de cajones de metal antiguo. Abrí uno con la navaja, esperaba municiones, encontré cráneos. Decenas, tal vez cientos. Todos perforados en la frente con un orificio circular impecable. Cerré de un golpe y sentí que el estómago se me hundía. Fue entonces cuando los golpes estallaron justo detrás de la pared más cercana. Esta vibró como tambor delator, desprendió esquirlas que llovieron sobre nosotros formando siluetas que parecían manos intentando surgir del concreto mineral. La paranoia se desbordó, Huerta, el médico, empezó a rezar, pero las palabras se enredaban con un eco que no era réplica de su voz, sino respuesta desfasada, como si alguien, o algo, rezara a contratiempo. Avanzamos a ciegas hasta topar con una corriente de aire frío. La seguimos, reptando por un túnel que apretaba el pecho y obligaba a girar la cabeza de lado para respirar. Durante ese trayecto sentí roces, dedos que acariciaban mi nuca, y al voltear no había nada excepto un velo de polvo suspendido, girando en remolinos breves. Cuando la linterna frontal iluminó un óvalo de luz natural, lancé un juramento que salió roto de gratitud. El portón exterior estaba a pocos metros, pero el cielo que se filtraba mostraba un sol agonizante, anaranjado, casi hundido tras la sierra. Habíamos entrado al amanecer, ahora moría la tarde. Nos precipitamos al exterior. El viento libre nos golpeó como bofetada y, sin embargo, el golpeteo de pico seguía resonando a nuestras espaldas, persistente, cada vez más sordo conforme la distancia crecía, hasta fundirse con el susurro de los pinos. El helicóptero de extracción llegó con la noche cerrada. Díaz exhaló su último alarido apenas lo subimos a la camilla. Le quitaron los guantes rotos y sus palmas se deshicieron en un puñado de limaduras oscuras que se adhirieron al piso de la cabina como limosna imantada. En la enfermería de la base, el patólogo diagnosticó necrosis por metal pesado y cristales de hematita incrustados en la dermis, algo que habría requerido semanas, no horas. Imposible, murmuró antes de ordenar cremación inmediata, sin autopsia detallada. El parte oficial resumió la misión como exitoso aseguramiento de cargamento ilícito, omitió los golpes, el moho viviente, las brújulas enloquecidas y los cráneos etiquetados. 10 meses después aún despierto empapado, con los pulmones llenos de un polvo imaginario. En la quietud de mi cuarto, lejos de la sierra, escucho el eco inconfundible de un pico horadando roca. Llega nítido, acompasado, idéntico al que oí aquella madrugada soterrada. Coloco la palma contra la pared y juro sentir la vibración avanzar centímetro a centímetro, taladrando la distancia que me separa de aquel abismo. Sigo la ruta de esas ondas con la yema de los dedos y temo el día en que el sonido cese de golpe, porque significará que aquello que excava finalmente encontró salida, y que la montaña, o lo que habita bajo ella, vendrá a reclamar al soldado que se llevó. Ese día, quizá, sabré con certeza que nunca dejamos la mina, que la sierra se extendió más allá de sus laderas y anidó en nuestros huesos. Tal vez los golpes persistan solo para recordarme que los pasillos siguen ahí, invisibles, creciendo detrás de cada muro donde intento dormir. Y cuando el silencio tome el relevo final, estaré listo para oír nuevamente la voz de Díaz susurrando desde el pasillo que todos compartimos: "Ya salí, patrón", justo antes de que la oscuridad entre en mí y me obligue a seguir cavando. Huellas en la niebla. Dicen que la Sierra Mixe, allá en el noreste de Oaxaca, devora a los hombres cuando el vapor de las quebradas se une al de las nubes. Yo era cabo de infantería en 2018 cuando supe que aquello no era simple superstición. Éramos 8, 2 tiradores selectos, un radiooperador, el enfermero y 4 fusileros, yo entre ellos. Nos ordenaron abrir brecha mientras una columna principal aseguraba un corredor de narcotráfico que atravesaba los pueblos altos. Llevábamos visores térmicos, GPS militares y brújulas de plato, pero las montañas no tienen dueño, lo aprendimos pronto. El helicóptero nos dejó en un claro empapado por neblina. El primer síntoma extraño apareció al tocar tierra. El compás marcaba rumbo correcto, pero el dispositivo satelital bailaba de un cuadrante a otro como si captara satélites distintos cada segundo. El radiooperador sugirió reiniciar el sistema. El capitán le lanzó una mirada que lo congeló. Avanzamos igual, ocultando la incomodidad bajo la disciplina. Pisábamos hojarasca negra y raíces tan gruesas que parecían víboras petrificadas. El aire olía a barro fermentado, a cobre y a algo dulzón que ninguno quiso identificar. Al tercer kilómetro, noté señales que no figuraban en la carta topográfica, marcas frescas, diagonales, grabadas en la corteza de varios encinos, demasiado simétricas para hacer cortes de machete al azar. El capitán las ignoró. La niebla nos alcanzó antes de mediodía y cerró la visibilidad a menos de 5 metros. El eco de nuestros pasos rebotaba contra la bruma y regresaba deformado, como si marcharan otros detrás. El tirador Gómez soltó una blasfemia y aceleró. Todos lo imitamos sin admitirlo. Más tarde intentamos verificar posición. La pantalla del GPS mostraba un rectángulo vacío. Solo parpadeaba un icono sin nombre, flotando sobre un mar gris. La brújula marcaba norte 2 veces opuestas en menos de un minuto. Fue entonces cuando descubrimos la primera huella, un pie descalzo, diminuto, hundido en el lodo frío. Después vimos otra, y otra. Todas apuntaban hacia nosotros. Nadie habló, pero supe que compartíamos el mismo cálculo. Allí arriba las temperaturas nocturnas caen a 4 grados. Un adulto sin botas no sobreviviría ni media jornada. Menos un niño. Seguimos ascendiendo, presas de una lógica que ya no era militar sino instinto, mantener la formación y no confesar el miedo. El enfermero juró que escuchaba un cántico infantil detrás de los pliegues de la neblina, agudos suaves, como arrullo. Le ordenaron silencio. A las 17 horas, de acuerdo con nuestros relojes atómicos, la luz pareció apagarse de golpe. Encendimos luces tácticas, pero los conos de LED se tragaban en un muro blanco y apenas iluminaban un palmo adelante. Los árboles se acercaron. O así lo sentí, como si el bosque respirara nuestro paso y cerrara filas. Esa noche montamos un círculo defensivo en un altillo rocoso. No prendimos fuego, la humedad lo impedía y no podíamos revelar la posición. Intenté dormir, arropado por la poncholinera y mi fusil como crucifijo. No hubo silencio. Bajo el silbido del viento, emergía un crujir de ramas, rítmico, casi pasos de danza. El soldado Reyes, que hacía turno de guardia, me despertó temblando. «Señor, venga», susurró. Siguiendo su dedo, vi decenas de puntitos rojizos titilar entre los árboles. Ni visión nocturna ni térmica los captaban. Solo en luz natural parecían pupilas encendidas a la altura de nuestras rodillas. Cuando amaneció, los ojos habían desaparecido, pero el radio operador halló algo peor. Nuestras propias pisadas rodeaban el campamento, formando un círculo perfecto, superpuestas con otras descalzas aún más pequeñas. Era imposible, habíamos dejado centinelas. El capitán intentó razonar. Alguien nos hostiga, quizá un grupo de observadores. La excusa sonó hueca incluso para él. Ordenó romper contacto y descender para retomar la ruta inicial. Bajamos por barrancas que no figuraban en el modelo digital. El suelo supuraba agua rojiza, teñida por minerales, pero olía a sangre vieja. A media pendiente, el enfermero gritó. Lo alcanzamos y comprendimos el horror. El talud arcilloso estaba tatuado de huellas infantiles, cientos, quizá miles, todas en dirección ascendente, todas frescas. El más joven de nosotros, el soldado Porras, empezó a hiperventilar. Me confesó al oído que sentía la mano de un niño apretar su canilla cada vez que intentaba pisar. Le ordené concentrarse. No había opción de evacuar por aire, las nubes impedían vuelo IFR. Debíamos encontrar la carretera costera a 6 kilómetros lineales, aunque los instrumentos insistían en que llevábamos 20. En la hora más cálida, 13 grados apenas, detuvimos la marcha sobre un espinazo de roca. Allí surgió el hedor, carne en descomposición, agria. A pocos metros encontramos un burro de carga despellejado con precisión quirúrgica, músculos expuestos, la osamenta limpia, pero sin una gota de sangre en el suelo. Alguien, o algo, lo había drenado. No había huellas humanas ni de depredador, solo las mismas impresiones descalzas, ahora teñidas de un barro negruzco que no correspondía al color de la tierra circundante. El calor se esfumó, un entumecimiento heló los pulmones. Ninguno vomitó, pero yo sentí la bilis subir. El capitán decidió quemar el cadáver para evitar atraer carroñeros. Con combustible de dotación improvisamos una pira. Cuando las llamas lamieron la carne, escuchamos un chillido colectivo que no salía de ninguna garganta visible. Vibraba en el aire, como metal contra metal. El fuego se extinguió de golpe, sofocado por un remolino de niebla que descendió con vida propia. El cadáver quedó frío, intacto, como si el diésel hubiese sido agua. Allí se rompió la cadena de mando, el tirador Gómez corrió monte abajo, disparando al vacío. Un estrépito seco y un alarido indicaron su caída. No pudimos buscarlo, la niebla se adensó, una pared de calorías. Retrocedimos. El reloj marcaba las 16:10, pero la oscuridad era total. Solo sentíamos el pulso en los oídos y el crujir de la maleza detrás. En un instante de valentía, o locura, me separé unos metros para orinar y quitarme la náusea. Al bajar la cremallera, vi mi aliento volverse escarcha. Frente a mí, a escasos pasos, el tronco de un madroño empezó a exudar líquido oscuro. Primero pensé en savia, luego comprendí, sangre tibia corriendo por la corteza, formando letras que no entendí. Retrocedí, tropecé con raíces, apunté el fusil. Cuando parpadeé, el tronco estaba seco y limpio. Regresé al grupo sin confesar lo visto. Aún así, algo cambió. El olor dulce, casi a miel, empapó la bruma. Porra se desplomó con convulsiones. El enfermero aplicó diazepam, inútil. Porras murmuraba en mixe antiguo, lengua que ninguno hablaba. Luego se quedó inmóvil, ojos abiertos y pupilas contraídas al tamaño de una cabeza de alfiler. Confirmamos paro respiratorio. Mientras intentábamos reanimarlo, su cuerpo se arqueó, como alzándose del suelo sin músculo que empujara. El radiooperador retrocedió y cayó por un barranco, arrastrando cables. Oímos su cuerpo golpear rocas durante largos segundos, hasta que el eco se perdió. Quedábamos cinco y un cadáver que no queríamos dejar, pero tampoco podíamos cargar. El capitán ordenó abandonarlo, nadie protestó. Al retomar la marcha, vi que los nudillos de porra sangraban hacia adentro, como si tuviera garras plegadas. No dije nada, ya no tenía sentido discutir la realidad. Caminamos sin pensar, dejando que las piernas decidieran. El bosque se abrió de pronto y emergimos en un claro donde el suelo era pura ceniza, cubierta de huellas infantiles que se alejaban en todas direcciones. En el centro, un poste de ocote ardiendo con llama blanca, sin consumir la madera. Su resplandor reveló algo imposible, nuestras siluetas escritas en humo alrededor, como negativos pegados al aire. Comprendí entonces que no nos movíamos en círculos, el terreno se plegaba sobre sí mismo como un estómago digiriendo al intruso. El capitán apuntó al poste y descargó un cargador entero. Las balas chispearon y desaparecieron en la luz. El enfermero cayó de rodillas, rezando. El tirador Alonso, de pie a mi derecha, dejó de existir. Un instante estaba, el siguiente era un hueco en la bruma. No un disparo ni un grito. Simplemente se borró, como tijera que arranca una fotografía. La cordura cedió. Corrí sin rumbo, sintiendo la tierra tragarse mis botas hasta los tobillos. Si alguien me seguía, no lo escuché. Atravesé ramas, espinas, líquenes colgantes que parecían cuerdas húmedas. El aire se volvió salado, casi marino. De pronto emergía una cornisa desde donde vi luces de un poblado lejano. La bruma se quedaba detrás, como si un muro invisible la contuviera. Me lancé pendiente abajo, deslizando sobre hojarasca y piedra suelta. Rodé, sangré, pero crucé esa frontera y la niebla no me siguió. Tras kilómetros de alucinación, llegué a una carretera secundaria al amanecer del día siguiente. Me encontró una patrulla estatal. Habían visto nuestra bengala de inserción dos noches antes y esperaban noticias. Yo era el único con vida y sin rastro de mis compañeros. El análisis posterior concluyó desorientación severa, tragedia climatológica. Clasificación confidencial. Nadie quiso revisar mis botas empapadas de barro negro ni la libreta donde, sin notarlo, había garabateado las mismas marcas diagonales del encino, repetidas como un rezo. Hoy, mientras escribo el informe que jamás se publicará, percibo el olor dulzón del bosque dentro de mi cuarto. Al mirar el suelo, encuentro huellas diminutas impresas en el polvo, mojadas, dirigidas hacia el borde de mi cama. Y sé que cuando la bruma vuelva a levantarse en la sierra, las mismas voces que cantaron aquella noche reclamarán lo que perdí allá arriba, el tiempo, la memoria, la certeza de que fui solo un hombre y no parte de la montaña que, paciente, sigue devorando fusileros y los deja vagar sin botas por la frontera donde nunca amanece. Aliento negro. No recuerdo el crepitar de los pinos ni el olor a resina aquella madrugada de junio de 2018, solo el silbido seco del viento al chocar contra el risco y la orden cortante que me obligó a entrar. Éramos tres, pero al cabo de unos minutos en la grieta supe que la aritmética militar no servía allí abajo. El capitán Murillo lideraba el destacamento, detrás de él iba el cabo Ortega y, por último, yo, un simple teniente con ocho campañas en la Sierra del Ánima, suficiente experiencia para conocer el sabor metálico del miedo, pero no para dominarlo. El acceso era apenas una ranura entre dos coladas de basalto. Según inteligencia, la caverna ocultaba un alijo de fusiles de asalto que un cártel llevaba meses trasegando por rutas de contrabando. Desde la entrada la noche se veía nítida, pero 2 metros dentro la linterna devolvía solo un círculo tacaño de luz. El aire, cargado de moho, pareció pegarse a los pulmones como una tela mojada. Aún podíamos oír la radio del puesto avanzado zumbando en la frecuencia de rutina, pero la señal se debilitaba con cada paso, como si la piedra chupara toda vibración viva. Avanzamos en fila india. Bajo las botas rechinaron casquillos vacíos y fragmentos de madera. De pronto el capitán elevó el puño. Nos detuvimos. Un clic minúsculo cortó el silencio y, al bajar la vista, entendí, un alambre de cobre, casi invisible, tensado a la altura de los tobillos. Ortega se agachó para desactivar la trampa. Cuando rozó el hilo, el suelo a nuestra izquierda estrujó un gemido hueco y liberó una nube acre de pólvora húmeda. El artefacto no detonó completamente, pero el estallido parcial ensordeció el pasillo. Sentí como la onda de presión lubricó mis oídos y me dejó un pitido agudo que persistiría horas. Recuperada la compostura, tratamos de retroceder. El capitán se volvió para ordenar la salida. Entonces lo vimos. Donde antes quedaba un resquicio de penumbra y la silueta del cielo, ahora solo había un tampón de tierra y piedras frescas, como si una mano gigante hubiera apisonado la boca de la cueva. Nadie dentro de la unidad llevaba explosivos suficientes para abrir esa muralla improvisada. Intentamos contactar al exterior, pero la radio devolvía ruido blanco salpicado de fragmentos de voz. Entre ellos, juraría que reconocí la mía. No lo comenté. Comprendimos que la prioridad era oxígeno. El cañón se estrechaba y ascendía en espiral, así que avanzamos con la esperanza de encontrar una chimenea natural. A cada treintena de pasos hallábamos nuevas trampas, anzuelos colgantes, jeringas oxidadas incrustadas en rendijas, tablillas con clavos invertidos bañadas de excremento. El capitán, curtido pero no supersticioso, mascullaba cifras de presión y tiempos de supervivencia. Sin embargo, a mí me inquietaban otros cálculos. Las huellas en el polvo no correspondían a botas ni a zapatos rurales, sino a algo más pequeño, casi infantil, con falanges alargadas como los huesos secos de los cabritos que encontrábamos a veces en los despeñaderos. Pasada la primera hora, el aire empezó a escasear. Cada inhalación dolía como tragar vidrio molido. En un recodo hallamos un saliente que se abría a una sala más amplia, coronada por estalactitas quebradizas. Allí, decenas de velas consumidas cubrían el suelo, alineadas en círculos concéntricos. En el centro, un maniquí de entrenamiento, de los que usamos para primeros auxilios, yacía sentado, enfundado en un uniforme naval viejo. De su tórax de goma pendía una medalla religiosa invertida. El rostro, maquillado con carbón, imitaba una mueca de dolor. Alrededor, grafitis indescifrables arañaban la roca, siluetas humanas con bocas enormes y ojos vacíos. Sentí que el pulso se me iba al estómago. El capitán ordenó registrar. Ortega se inclinó para inspeccionar la marioneta. Cuando la tocó, una exhalación tibia brotó del maniquí como si hubiera contenido aire vivo durante años. No duró más de un segundo, pero nos heló los huesos. Seguimos el único túnel disponible. A cada tranco, la humedad se convertía en sudor ajeno entre mis dedos. La linterna empezó a lanzar destellos erráticos, sugiriendo que la batería cedía. Entonces algo rasgó la oscuridad, un sonido de uñas contra pizarra. Nos agrupamos espalda con espalda. El capitán disparó un destello estroboscópico con la lámpara de su fusil. Alcancé a captar un reflejo gris que desapareció detrás de una columna de calcita, demasiado rápido para un animal grande y demasiado corpóreo para un murciélago. Después llegó el silencio absoluto, de esos que oprimen los tímpanos hasta que uno escucha su propia sangre circular. Minutos más tarde, Ortega comenzó a toser. El eco le devolvía la tos deformada, como si alguien más la repitiera a destiempo. El capitán marcó 5 minutos de descanso, pero ninguno se sentó. el suelo parecía latir con respiraciones ajenas. Fue en ese instante que sentí la vibración, una cadencia sutil, como si un tambor golpeara muy lejos. Tal vez maquinaria en la superficie, pensé, pero el sonido venía de abajo, no de arriba. La galería nos llevó hacia una cámara abovedada. Allí el suelo estaba cubierto de esqueletos de animales ennegrecidos por hollín. Entre las costillas chamuscadas se distinguían dientes humanos y placas metálicas con números de serie borrados por la corrosión. En la pared del fondo, un respiradero natural ascendía, apenas del ancho de un hombre enjuto. Parecía nuestra única salida de aire fresco, si es que lo había. El capitán se adelantó para tantear la corriente, apenas acercó la mano, algo la lamió con un golpe sordo. Retiró el brazo abruptamente. En la linterna vimos la carne desgarrada de su antebrazo y, colgando de la herida, un fragmento de mandíbula con dientes, como una trampa de oso improvisada con restos humanos. Cortó la falange que seguía prendida, sin un solo grito, pero entendimos que el paso estaba custodiado por manos muertas. El dolor y la pérdida de sangre minaron la entereza del capitán. A los pocos minutos empezó a desvariar sobre un desfile de reclutas sin rostro que le pasaban revista. Insistía en que yo anotara sus nombres aunque ninguno tenía nombre. Finalmente, resolví arrastrarlo junto a Ortega, que ahora vomitaba bilis, hacia un recoveco donde la humedad goteaba desde el techo. Colgué mi chaqueta para improvisar una vejiga y recoger el agua, con ella empapé vendajes comprimidos y cubrí la herida, a un pulsante. Los relojes marcaban 3 horas desde el derrumbe, aunque la noción de tiempo había muerto antes que la primera trampa. La radio crujió de improviso. El altavoz escupió un murmullo que, filtrado por la estática, claramente era mi voz recitando la letanía de identificación, seguida del silbido negro que se oye cuando una señal se extingue en la ionosfera. Apagué el aparato. El eco se hizo más compacto, como si la piedra misma esperara algo de nosotros. La sed nos obligó a seguir. En un pasillo lateral encontramos un charco especular. Mientras Ortega bebía ávidamente, vi mi reflejo sobre la superficie, mi rostro agonizante y, detrás, la silueta de un niño desnudo que sostenía un fusil recortado hecho de hueso y alambre. Giré instintivamente, al punto de disparar. La bala rebotó en el granito levantando chispas. No había nadie. El charco, sacudido por la detonación, mostraba solo ripios de luz. Fue allí que el capitán, ya febril, decidió usar el último cartucho de iluminación, una bengala roja. Al encenderla, la cámara se pintó de sangre brillante. Las paredes se revelaron tapizadas de rostros, máscaras talladas directamente en la roca, con ojos cóncavos del tamaño de un puño. Parecían cientos. El humo de la bengala subió, dibujando espirales que se extinguían antes de tocar las estalactitas. Entendí que el oxígeno no llegaría, la cueva respiraba por su cuenta y exhalaba solo descomposición. Ortega colapsó primero. Me arrodillé para buscar pulso, pero sus venas latían apenas. El capitán deliraba, repitiendo el nombre de su hija como un salmo. Entonces escuché otro método de percusión, pasos leves arrastrando algo pesado. Desde el corredor emergió la figura que creí alucinación, un muchacho de huesos afilados vestido con el chaleco táctico de un soldado, aunque demasiado grande para su torso. Llevaba un cuchillo improvisado con una lima de metal. No corría, solo avanzaba con parsimonia, como si la costumbre del lugar lo hubiera vuelto ajeno al terror que nos consumía. La bengala, en su agonía final, iluminó sus ojos, eran de un blanco lechoso, sin pupila. Supe entonces que no vería el amanecer. No voy a detallar la refriega. El capitán gastó las últimas balas, yo golpeé con la culata hasta sentir crujir astillas que no supe si eran de cráneo ajeno o de mis nudillos. Cuando me di cuenta, el filo oxidado había abierto la garganta del capitán y el cuerpo del muchacho yacía replegado, miembro sobre miembro, sin derramar una sola gota de sangre, parecía, más bien, drenado desde hacía años. El cabo Ortega respiraba a borbotones antes de extinguirse como la bengala. Acepté la certeza de morir, pero el instinto me obligó a moverme. Busqué otra salida y hallé un sumidero estrecho bajo una losa calcificada. Dejé mi equipo, salvo la navaja, y repté durante metros que se me hicieron kilómetros. El aire era tan espeso que cada bramido dentro de mis costillas sonaba ajeno. Cuando la luz frontal murió, seguí a tientas, empujado solo por la memoria visceral de la vida exterior. Desperté en mitad de una ladera empapada de lluvia. El cielo clareaba y los helicópteros de rescate peinaban una quebrada cercana, sin saber dónde buscar. Caminé tambaleante hasta que uno me avistó. Nunca hallaron la cueva, los mapas no mostraban fisuras y la sierra, según los geólogos, permanecía estable desde la era terciaria. Tampoco pudieron explicar la ausencia de pólvora en mi uniforme pese a los disparos, ni por qué mis botas estaban limpias como recién lustradas, ni la marca semicircular que tenía grabada en la piel de la nuca, un anillo de dientes infantiles, aún visible bajo la cicatriz. Han pasado 7 años y el olor a humedad podrida se cuela todas las noches en mi habitación. Cuando cierro los ojos oigo pasos menudos detrás de la puerta. Miro el reloj, las agujas avanzan, pero en mi oído el tambor lejano sigue marcando su compás subterráneo. Sé que no salí realmente. A veces despierto con la certeza de que el techo se acerca 1 milímetro cada amanecer, sellando un túnel invisible que solo yo reconozco. Mantengo la radio encendida junto a la cama. Si la estática vuelve a pronunciar mi nombre, sabré que la sierra viene a buscar lo que quedó pendiente allí abajo. Y entonces, lo prometo, no lucharé. Porque en la oscuridad aprendí que la vida era un ruido prestado y el silencio su verdadera forma. Colgados. Desde hace años me he esforzado por olvidar lo ocurrido en la sierra, pero las noches húmedas siguen goteando el mismo susurro sobre el techo de lámina, ya colgaste, cabo. Aún ahora, cuando cierro los ojos, puedo sentir el olor a resina fría mezclado con sudor, tierra de pino y el latido disciplinado del G3 contra mi clavícula. Contaré todo de una vez, porque el silencio pesa más que la verdad. Nos desplegaron en enero de 1997 al filo de la Sierra de El Nayar, estado de Nayarit. Éramos un destacamento mínimo, 6 hombres curtidos que tomábamos órdenes directas del 13/Diagonal o Batallón de Infantería. Impedir que cualquier cargamento bajara la línea de brecha que conectaba Rancherías Fantasma con el Camino Federal. En el mapa apenas aparecía un trazo quebrado, en la realidad era un paso colgante de madera, tensado por cables herrumbrosos, que salvaba un cañón de roca gris y niebla perpetua. Le decían el brinco del diablo porque una sola tabla suelta bastaba para que todo viajero diera tumbos hasta el abismo. Aún así, era la ruta más corta para los traficantes que subían producto, armas y, según rumores, algo peor. El primer atardecer descubrí algo que nunca reporté, sobre una roca, justo antes del puente, había un garabato trazado con carbón, un símbolo que parecía una doble espiral metida dentro de una calavera. Pasé el pulgar por la superficie, la ceniza se pegó al guante como si todavía estuviera caliente. Brujerías de los serranos, pensé. A los demás les dije que era grafiti viejo. Montamos un perímetro sencillo con alambre tripado, un refugio de campaña y un par de mantas térmicas. Todo iba como en cualquier servicio rural, la radio crujía cada 2 horas con el parte de situación, sin novedad, cambio y fuera, y el frío bajaba a picotazos por el cuello. A la mitad de la segunda noche, mientras hacía ronda, noté que la niebla se espesaba sobre el barranco, como si el cañón respirara en silencio. Encendí la linterna infrarroja, a través del visor térmico no vi nada excepto el contorno triste de los pinos. Pero escuché un golpeteo, el mismo sonido que hace un mosquetón cuando ondea al viento. Entre tabla y tabla, algo se mecía. Al amanecer siguiente salimos en patrulla de reconocimiento. La niebla se dio apenas lo justo para mostrarnos lo impensable. 14 siluetas colgaban de los cables superiores, balanceándose al ritmo de la corriente de aire. Vestían uniformes color selva con rodilleras, botas tropa y chalecos tácticos. Las placas de pecho colgaban sobre las pecheras como medallas pardas. Aún estaban frescos, los cuervos no los habían tocado. El teniente Calderón creyó reconocer a uno de los rostros. Ordenó bajar los cuerpos para identificarlos. Subimos por el pilar de roca, cortamos los mecates con navajas de anilla y tendimos los cadáveres sobre la carretera improvisada. Yo me arrodillé frente al tercero, tomé su placa oxidada y le di la vuelta. Leí, Bustos PM, 13/OBI, 1981. Bustos era yo. Mi propio nombre. Pero la placa mostraba un año imposible, 1981. Nací en 1977, me alisté en 1995. Sin dar crédito miré el rostro cenizo del muerto, era idéntico al mío, pero con arrugas que solo el tiempo otorga. Sentí el impulso de gritar, mas mis pulmones se negaron. Alcancé al teniente, le mostré la placa. Él estaba pálido, sostenía la metálica de Sargento Ballesteros, la fecha grabada era 1974 y Ballesteros, a mi lado, apenas rebasaba los 26 años. Levantamos una, dos, tres, cada cuerpo era la réplica envejecida de uno de nosotros. Calderón, Ballesteros, Reyes, Quito, yo. El sexto cadáver no tenía rostro. La piel se había desprendido y solo quedaba una máscara rígida y negra como la hojarasca mojada. El teniente buscó la frecuencia de mando y gritó código rojo. Interferencias. La radio escupía un bucle de palabras, reporte, reporte, reporte. Apagamos. Nadie quería oír su propio nombre susurrado de vuelta. Decidimos quemar los cuerpos antes de que oscureciera. Levantamos una hoguera de ocote y derramamos combustible. Cuando la llama lamió las botas de los muertos, el aire se volvió nauseabundo, pero lo insoportable fue otra cosa, la piel se ampollaba y chasqueaba imitando un lamento, un crujido que el viento convirtió en eco sobre las paredes del barranco. Esa noche nadie durmió. El calor de la fogata nos alumbraba a la distancia como un ojo candente entre los pinos. A las 3:17 escuchamos pasos secos, como botas marchando sobre piedra hueca. Quito alzó su fusil, disparó dos ráfagas al aire, las balas repiquetearon contra el metal del puente y murieron en el vacío. De nuevo silencio, pero entre tabla y tabla volvió el golpeteo metálico. Revisé con visor, no vi siluetas, pero cada cable vibraba con fuerza. Parecía que algo enorme respiraba a través de los tensores. Al clarear nos encontramos otra vez con las figuras colgando. Idénticas, frescas, sin rastros de fuego. El talud estaba limpio, sin cenizas. Ninguna señal de la hoguera. Las réplicas pendían, intactas, marcando un ritmo macabro en la brisa. El miedo se solidificó en la garganta colectiva. Nadie habló. Entendimos, sin decirlo, que el puente y el cañón estaban fuera del tiempo común. Empezamos a recordar rumores de patrullas perdidas en la sierra, sustituidas por fantasmas con placas antiguas, historias que los veteranos contaban en cantinas, bucles que atrapaban tropas, dejándolas penar en ciclos que solo los cuervos distinguían. Propuse avanzar cauce abajo, rodear la garganta y mandar sos desde la antena civil de San Pedro Jícoras. Empacamos ligero, dejando munición en estacas como hitos. Pero al primer kilómetro, Quito gritó, el puente otra vez. Entre los pinos emergía la misma estructura, idéntica, con su malla de lianas y cables. Parecía encoger la geografía y devolvernos a su centro. Dimos la vuelta en sentido contrario, mismo resultado. El puente se repetía como un espejo roto multiplicado. Cuando el sol cayó por segunda vez, Reyes comenzó a recitar el rosario en voz baja. Yo lo interrumpí, Los 7 años en tropa me enseñaron que el miedo se comporta como pólvora fina, basta un soplo para encender toda la carga. Así y todo, yo también rezaba, pero hacia adentro, recordando a mi madre. El teniente, en cambio, mostró una calma impropia. Se sentó bajo un pino y sacó su libreta de campaña. Escribió varias líneas, arrancó la hoja y me la entregó. Si salimos de aquí, repórtelo al comandante de zona. Guardé el papel junto al corazón. La tercera madrugada, la niebla subió tan densa que la linterna solo iluminaba un círculo lechoso de 1 metro. Camino al perímetro, algo pasó volando cerca de mi oreja. El chasquido me dejó sordo medio segundo. Cuando enfocó la lámpara vi, balanceándose en un tendón, mi propia placa militar. Ya no estaba puesta en mí, la cadena se había zafado sin que lo notara. Al moverla con la punta del rifle descubrí que la superficie mostraba corrosión avanzada, como si llevara décadas oxidándose. Corrí al campamento. Ballesteros lloraba, sentado junto al cadáver irreconocible, ahora tenía rostro, y era el suyo. Se golpeaba la frente con el casco. No puede ser, hermano, no puede ser. Tratamos de separarlo, pero se desvaneció. Lo acostamos, respiraba en redondo, como quien sueña. Para el amanecer, su sangre se había coagulado en la nariz, formando una fina línea oscura. Quedábamos 4. Algo en el aire crujía como tendones viejos a punto de romperse. A esa hora decidí mirar el símbolo de la roca de nuevo. Caminé hasta el filo del barranco. La doble espiral seguía ahí, pero las huellas eran frescas, húmedas, como pintadas esa noche. Alrededor del dibujo noté algo que no habíamos visto, docenas de placas clavadas con clavos herrumbrosos, formando un círculo incompleto. Tomé la primera, C. Hernández, 24/OBI, 1969. La segunda, E. Bustos, 13/OBI, 1981. Levanté la vista. Entre los pinos, muy arriba, las siluetas colgaban de nuevo, pero se multiplicaban como frutos secos. Calderón finalmente perdió la compostura, gritó orden de apertura de fuego contra los cuerpos. Disparamos cargadores enteros. Cada impacto sonaba hueco, sin salpicaduras, como si perforáramos costales de polvo. Cuando el arma se vació hubo un silencio espeso. Entonces todos los cadáveres, al unísono, giraron hacia nosotros. Sus rostros estaban vivos, los ojos abiertos, la lengua negra moviéndose entre dientes líquidos. No hicieron sonido alguno, pero oí dentro de mi memoria una voz: tú ya estuviste aquí. Corrí sin meta, sin mapa, atravesando matorrales. Perseguí la línea de hitos de munición, pero cada estaca indicaba la misma distancia al puente, 100 metros. La aguja de la brújula giraba loca, marcando todas las direcciones. El disparo que escuché después no sé de quién vino. De pronto el aire olió a cordita fresca y a hueso quemado. Me detuve. A mi derecha, Reyes yacía de rodillas, la boca abierta en un grito mudo. Sobre su gorra, una rama empapada de sangre goteaba lento. Levanté el fusil, pero ya no quedaban balas. No recuerdo cómo regresé al campamento. Solo tengo la imagen de los cables vibrando como cuerdas vocales y una figura parada en el centro del puente. Llevaba uniforme del 13/OBatallón, pero era gris, como si la luz no pudiera decidir si era hombre o sombra. Sostuvo algo con ambas manos y lo alzó sobre su cabeza, mi propio casco, manchado de lodo rojizo. No pude gritar. Desperté en una camilla del Hospital Militar de Tepic. Tenía 3 costillas rotas y la piel insensible en la mitad izquierda del rostro, como si me hubieran raspado con piedra pómez. Los médicos hallaron mi placa entre la ropa, estaba nueva, sin corrosión, fechada correctamente. Pregunté por Calderón, Ballesteros, Reyes, Quito. Dijeron que no existía ningún despliegue con esos nombres ese mes, que yo había sido hallado a la orilla de la carretera 15, solo, deshidratado y con hipotermia. Aseguraron que la patrulla Sierra se había suspendido años atrás tras un deslizamiento. El parte oficial que leí antes de firmar baja temporal relataba episodio psicótico por estrés y exposición prolongada en altitud. Nadie creyó la historia de los colgados. Me dieron de alta con la hoja de recomendación psiquiátrica. Al devolver mis botas, encontré algo atascado entre la plantilla y el cuero, una placa militar ajena, casi comido el acero por óxido. Decía, Cabo Bustos, 13/OBI, 1981. Ahora vivo lejos de la sierra, pero cada tanto, cuando el viento trae olor a pino húmedo, siento que algo tensa las cuerdas de mi memoria. Sé que el puente sigue allí, anclado a un tiempo que no es lineal, reclamando a quienes pasamos revista en algún futuro o en algún pasado. No puedo dormir, porque en el umbral del sueño vuelvo a oír el golpeteo de los mosquetones y el chasquido del ocote ardiendo. Y sé que, cuando me debilite lo suficiente, la sierra me llamará de nuevo para colgarme donde ya estoy colgado. Voces muertas. Tenía 22 años cuando me asignaron al 21 Batallón de Infantería en el estado de Durango. Era marzo de 2007 y llevábamos 2 semanas desmontando sembradíos de amapola en la Sierra de Topia. Aquella tarde recibimos la orden de avanzar 20 kilómetros más al poniente. Un dron había detectado una construcción grande, aparentemente deshabitada, en medio de los barrancos. Íbamos 10 hombres al mando de un capitán recién llegado de la capital. Nadie conocía bien el terreno, solo que los senderos se abrían y se cerraban entre pinos y riscos como si los moviera el viento. La caminata comenzó con un silencio extraño, ni chicharras ni pájaros. El suelo era negro de humedad y, aun con el sol alto, el aire olía a fogata apagada. Conforme subíamos, entre la neblina tenue apareció una verja de hierro torcida y, detrás, una casona de piedra color ocre, con arcos carcomidos y balcones ciegos. Parecía una hacienda colonial empotrada en la ladera, demasiado grande para haber pasado desapercibida en las fotografías aéreas. El capitán levantó el puño, señal de alto. Repartió puestos, 2 francotiradores cubrieron los flancos, a mí y a otro cabo, Zamudio, nos tocó inspeccionar la retaguardia. Mientras esperaba la orden de entrar, repasé la imagen que me había llevado al ejército, mi padre, veterano de la vieja guardia, diciendo que la primera misión real marca la vida entera. Tenía razón. El portón se dio con un crujido que se tragó la sierra. Las salas interiores estaban desnudas, salvo por montones de tierra amontonados como si alguien hubiese excavado dentro y dejado todo a medias. El polvo flotaba en el aire denso, espeso como ceniza. Al pisarlo, sentía que algo se movía debajo, como lombrices. Avanzamos en escuadra por pasillos llenos de humedad. Los muros mostraban símbolos trazados con carbón, círculos concéntricos atravesados por flechas, números invertidos, cruces sin Cristo. Uno de los tenientes murmuró que aquello se parecía a la brujería que había visto en Guerrero, aunque añadió que allá al menos olía a copal, aquí olía a drenaje frío. Llegamos a un corredor más ancho que desembocaba en un patio interior. El suelo era un mosaico de azulejo verde oscuro y, en medio, sobresalía un pozo sin brocal. Parecía seco, pero la piedra en torno estaba mojada. Me incliné para escuchar si corría agua. Desde el fondo subió un murmullo leve, como eco de voces femeninas cantando un salmo sin letra. Retrocedí de golpe, no tenía radio para reportar, mi lengua se quedó pegada al paladar. El capitán ordenó revisar cada habitación que rodeaba el patio. Al entrar en la primera, sentí que la temperatura bajaba, mi aliento se volvió vaho. En la pared del fondo, una cruz invertida hecha con huesos de animales colgaba clavada con alambres. Alrededor, veladoras gastadas yacían volcadas en círculos concéntricos. Un sudor helado me recorrió la nuca, eché un vistazo a Zamudio, que tientas formaba un crucifijo con los dedos sin que el capitán lo notara. Segunda habitación, un cuarto de techos altos, ventanales cegados con tablones. Sobre el piso había reliquias militares, gorras, placas, cantimploras, todas corroídas por óxido. Entre ellas distinguí un uniforme de campaña modelo 2002, idéntico al mío, doblado con cuidado encima de una silla de madera. No pude evitar imaginar el cuerpo que lo llevó puesto, quizá un compañero desconocido. Tercera habitación, la biblioteca. Los libreros estaban vacíos, excepto por un álbum de fotos empolvado en el atril. Pasé las páginas, retratos en blanco y negro de mujeres con rebozo ante el mismo pozo del patio, siempre de noche, siempre con el rostro borroso. Una anotación a lápiz se repetía al pie de cada imagen: ellas guardan la siembra. Al tocar la última página sentí el papel caliente, como si hubiera estado cercano a una fogata recién apagada. Fue entonces cuando se oyó el primer grito. Provenía del pasillo y llevaba nombre propio: Martínez. Corrimos. Lo encontramos apoyado contra la pared, pálido, el fusil en el suelo. Balbuceaba que había visto a una mujer cruzar la puerta y desvanecerse. El capitán quiso sacarlo del lugar, pero al intentar incorporarlo, la mirada de Martínez se clavó en el vacío del techo y comenzó a convulsionar sin soltar un solo quejido, como si alguien tirara de sus hilos desde arriba. Lo arrastramos fuera de la casa. El sol se había escondido sin aviso, un eclipse gris que borró el último rastro de azul del cielo. La neblina bajó espesa, obligándonos a encender linternas. Al enfocarla sobre la fachada, vimos tres siluetas femeninas recortadas en el umbral: rebozos negros, manos delgadas, pies descalzos. No se movían ni parecían respirar, la luz las atravesaba sin dar forma definitiva, como si su carne estuviera hecha de humo. El capitán alzó el fusil, pero Zamudio lo sujetó por el brazo y musitó que aquello no se podía enfrentar con plomo. Hubo un segundo de duda, después, la lógica militar sufrió un cortocircuito colectivo. Nadie disparó. Las figuras se giraron al unísono y se adentraron en la oscuridad del interior, flotando a un palmo del piso. Entonces el pozo del patio empezó a resonar como tambor dentro de nuestras cabezas: vacío, 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 repetía, sin tono ni idioma. La retirada fue caótica. Tratábamos de cargar a Martínez, pero sus botas parecían pegadas al suelo, cada paso costaba un abismo. Cuando por fin alcanzamos la verja, sentí un soplo gélido tras la oreja y escuché un susurro nítido que dijo mi rango y mis dos apellidos. Me di vuelta, el camino atrás estaba vacío, salvo por la puerta abierta de la hacienda que se cerró lentamente por sí misma, sin manos que la empujaran. Nos reagrupamos en claro de pinos a 500 metros. Martínez dormía con los ojos abiertos, un hilo de sangre seca en la comisura del labio. El capitán encendió un cigarro, temblándole la llama del encendedor. Nadie preguntó si regresaríamos. La radio chisporroteó, pero solo devolvía ruido blanco. En medio del silencio, se coló una melodía infantil, guitarra desafinada, la misma que mi madre tarareaba cuando yo era niño. Casi tiro el casco, el capitán gritó: apáguenla, pensando que era una broma, pero las pilas estaban fuera del aparato. No esperamos a la madrugada. Descendimos sin formación por la vereda hasta el punto donde nos esperaba el camión táctico. El motor tosió dos veces antes de encender y, al hacerlo, las luces delanteras iluminaron el camino de tierra. Allí, a la derecha, vimos huellas de pies descalzos marcadas sobre el lodo fresco, como si hubiesen bajado corriendo detrás de nosotros. Ninguna medía más de 20 centímetros. Ya en la base, el capitán redactó un informe breve: instalación abandonada, sin hallazgos de narcocultivo. Un elemento sufre crisis nerviosa. Recomiendo cerrar zona con perímetro y esperar reconocimiento aéreo. Fue lo último que supe oficialmente de aquella misión. Zamudio y yo fuimos trasladados a otra compañía en Chihuahua. Martínez ingresó al hospital militar con pronóstico reservado y jamás volvió a filas. Las noches siguientes trajeron la consecuencia que temía. Me acostaba, cerraba los ojos y la respiración se me agolpaba en el pecho. Veía la puerta de la hacienda abriéndose en la penumbra, percibía el olor a hueso húmedo y escuchaba la voz que me nombraba. Una madrugada desperté empapado, en la camilla al lado, Zamudio también se agitaba, murmurando el mismo salmo sin letra que yo había escuchado en el pozo. Solicité licencia temporal alegando agotamiento extremo. De vuelta en mi pueblo, A cientos de kilómetros, creí que el aire distinto y el ruido de los carros romperían el hechizo. Pero cada vez que paso cerca de una casa antigua siento el estómago cerrarse. De pronto imagino que detrás de la puerta, en la penumbra, me esperan tres figuras sin rostro, cuidando una siembra que nunca vimos, dispuestas a recordar mi nombre por toda la eternidad. No he encontrado explicación oficial ni extraoficial. Solo guardo el álbum de fotos que logré sacar sin que nadie notara, escondido bajo los tablones de mi cama. A veces, contra todo instinto, lo abro. Las imágenes siguen ahí, pero ahora las mujeres con rebozo muestran algo que antes no vi. Detrás de ellas, casi imperceptible, se alza la silueta de un soldado con uniforme modelo 2002. Su cara está borrosa, pero el parche con el apellido se distingue si la luz le pega de cierto ángulo. Dice Martínez. Cada vez que leo ese nombre, el papel se calienta y el canto del pozo vuelve a brotar de la nada, repitiendo la misma palabra, vacío, vacío, vacío. Entonces cierro el álbum y rezo a un Dios que no sé si escucha, porque sé que, mientras yo siga recordando, ellas seguirán custodiando algo que jamás debimos despertar. La risa del desierto. El servicio me llevó al estado de Sonora en marzo de 2011. Éramos seis soldados del 23 Regimiento de Infantería apostados en un retén improvisado sobre la carretera secundaria que une la zona turística de Bahía Seca con la autopista principal. La cinta asfáltica atravesaba un desierto de dunas fosilizadas, cardones solitarios y un silencio que de noche parecía absorber hasta el zumbido de los generadores. Había luna nueva, y el viento llegaba desde el golfo oliendo a sal reseca. Nuestro mayor trabajo era revisar a los cazadores furtivos y a los turistas que buscaban playas tranquilas lejos de la prensa. Aún así, nadie bajaba la guardia, aquel tramo servía también para mover droga y combustible robado. A las 2:40 horas la jornada avanzaba sin incidentes. Llevábamos el conteo habitual de vehículos, dos camionetas de pescadores, un sedán con surfistas de Arizona y un viejo autobús escolar convertido en motorhome. Después, el camino quedó vacío. Me tocaba vigilar el carril de salida, fusil colgado y chaleco que ya escocía por el sudor. El capitán Díaz fumaba junto al camión de apoyo y los demás rotaban entre la barrera de conos y la mesa de registros. Las luces aparecieron lejos, rectas como alfileres. Un auto compacto avanzó despacio, pero se detuvo unos 50 metros antes del punto de inspección. Se mantuvo detenido quizá 10 segundos y reculó un par de metros, como si su conductor lo reconsiderara todo. Avisé por radio y los muchachos adoptaron la formación, dos en flanco, uno atrás, yo al frente. El auto no huyó, solo quedó inmóvil, motor encendido. La luz interior se activó y distinguimos a un hombre al volante levantando las manos sobre el tablero. En el asiento del acompañante una mujer se retorcía, presa de un sollozo agudo, se cubría la cara como quien intenta arrancarse algo invisible de la piel. Avanzamos con precaución. Apenas crucé la mitad de la distancia, un sonido extraño se filtró desde la planicie, una risa, clara y prolongada, que el viento trajo como eco de feria abandonada. Se me erizó el cabello bajo el casco. Giré el cuello y vi que el soldado Méndez también buscaba con la mirada. No era imaginación colectiva. Lo siguiente ocurrió tan rápido que todavía lo repaso cuadro por cuadro. De la parte baja de las dunas, a nuestra izquierda, surgió la silueta de una mujer. Vestía algo parecido a una túnica blanca, sucia por el polvo, tan larga que ocultaba los pies. No caminaba, parecía deslizarse, pero el movimiento dibujaba zancadas larguísimas, casi 2 metros por paso. Se desplazaba en diagonal, huyendo de la cinta asfáltica, con la mirada clavada en la arena. Ordené al conductor del carro que avanzara hasta el retén sin acelerar. Caminamos junto al vehículo, manteniéndolo entre nosotros y la aparición. Ella se alejaba, pero la sensación de pesadilla crecía, el aire parecía espesarse y hasta el ruido del motor sonaba amortiguado. Cuando quedaban unos 10 metros para que llegaran a los conos, la risa resonó de nuevo, esta vez muy cercana. Giré instintivamente hacia el costado derecho del auto y la vi cruzar la carretera frente a nosotros. No sé de dónde surgió, solo estaba ahí, iluminada por los faros. El conductor, con reflejos de pánico, activó las luces altas. Fue un error. Él las reveló cada detalle de aquel rostro sin color. Los dientes eran una hilera negra, como si se hubieran podrido siglos antes, los ojos, fosas profundas en las que no vibraba vida alguna. Lo peor fue el cuello, se ladeó más de lo que cualquier columna soportaría, un quiebre grotesco que no detuvo su paso. Desapareció al otro lado de la carretera, tragada por la noche. No escuché mi propio alarido, pero sí los de los civiles dentro del coche y el que se sofocó en la garganta de Méndez. Bajé el arma sin darme cuenta, la realidad perdía consistencia. El capitán Díaz gritó órdenes que apenas procesé. Los turistas se negaban a avanzar, faltaban 40 kilómetros de camino sin luz hasta Bahía Seca, y su miedo era tan palpable como el temblor de sus manos. Mientras intentábamos calmarlos, se acercó por la vía contraria una camioneta pickup cargada de víveres. La conducía don Alberto, dueño de un restaurante a pie de playa al que solíamos ir por café. Se detuvo, nos saludó con la naturalidad de quien cruza un pueblo dormido. Antes de que explicara la situación, miró a los turistas y afirmó, casi resignado: ¿La oyeron, verdad? Se atravesó otra vez. Asentí sin palabras. Esto está raro. Sacudió la cabeza. Esa mujer lamento nunca sale tan lejos, siempre aparece antes de la zona de acantilados. No mencionó un nombre, pero todos sabíamos a qué se refería. Cada región dispone de su propia leyenda de la Llorona o la Encadenada, espectros femeninos que vagan cerca del agua. Lo distintivo era la cercanía, pocos aseguraban haberla visto a escasos metros, bajo un reflector. Don Alberto se ofreció a encabezar una mini caravana y escoltar a los turistas hasta el pueblo. Hicimos transferir a la mujer nerviosa a una ambulancia improvisada con la cama de la pickup. Les entregamos agua y dimos el visto bueno. Partieron con las luces altas. Los vimos alejarse hasta que solo quedaron dos puntos rojos suspendidos en la negrura. La noche nos envolvió de nuevo. Silencio total. El capitán reforzó el perímetro. Cada uno tomó posición con el doble de atención. A las 3:15 horas, sin embargo, el generador auxiliar se apagó sin explicación. La penumbra se volvió casi absoluta. Solo la luz lechosa de las estrellas delineaba el contorno de los vehículos. Estábamos dispersos, cada quien cubría un ángulo, cuando se oyó un susurro tan tenue que costaba creerlo real, mi nombre, alargado, como silbado bajo el agua. Giré instintivamente, fusil arriba, y vi algo moverse detrás del remolque de equipo. Me acerqué con pasos cortos, la linterna temblaba en mi mano. Al rodear la compuerta trasera, un golpe retumbó dentro del metal. Retrocedí apuntando, grité la alerta, pero nadie contestó, el viento había vuelto a morir. No hallé nada. Ni huellas en la arena fresca, ni indicios de palanca forzada. Solo un olor acre, a tierra removida, flotaba donde debería haber combustible o caucho quemado. Volví al carril y descubrí que las huellas de la aparición seguían allí, marcas profundas, demasiado largas para pies humanos. Nacían en la nada y se disolvían 20 metros más allá, como si el cuerpo hubiera dejado de tocar el suelo. A las 4 horas, después de 2 horas de tensión sin otro avistamiento ni un solo vehículo, el capitán ordenó levantar el puesto temporal y retirarnos al campamento. Nunca le vi el rostro tan pálido. Nadie discutió la decisión. Mientras desmontábamos los conos, la radio de Méndez estalló en estática y, entre los chasquidos, resonó una carcajada idéntica a la que había barrido el desierto. Al amanecer, en Bahía Seca, supimos que la pareja de turistas llegó sin contratiempos, pero no durmió. El hombre lloraba al narrar que, en el espejo retrovisor, la figura lo siguió durante varios kilómetros, deslizándose por el arcén con el mismo cuello torcido, hasta que desapareció justo donde comienza la zona de dunas altas. Solicitamos un registro oficial del incidente. El comandante de zona sugirió que anotáramos evento psicológico colectivo provocado por fatiga. Ninguno protestó. Debatirlo hubiese significado revivir cada detalle, y el ejército no está hecho para admitir fantasmas. Desde esa madrugada no puedo escuchar una risa femenina sin que la piel me arda, como si el viento del golfo soplara todavía con olor a hueso. El retén se reubicó y la carretera quedó libre. Dicen que algunos motoristas nocturnos han visto a una mujer que avanza sin levantar los pies, casi volando sobre la gravilla, siempre mirando al suelo, hasta que la luz alta de un faro lo revela todo y el cuello se quiebra hacia un costado. Yo ya no patrullo carreteras, pedí mi traslado a la sierra, donde por lo menos es la tierra la que dispara y no algo que nadie sabrá explicar. Sin embargo, a veces sueño con aquel momento exacto en que las luces altas iluminaron ese rostro y sus dientes negros parecieron reírse de nosotros y de nuestras armas inútiles. En el sueño, la mujer no se aleja, corre hacia mí, suspendida sobre la arena, y la risa se convierte en un chillido que rompe el casco y me despierta con un temblor que no se va hasta que amanece. Han pasado años y todavía repito mentalmente el procedimiento: asegurar el arma, cortar cartucho, evaluar la amenaza. Ninguna instrucción me enseñó qué hacer cuando el enemigo es la noche misma y la frontera entre la realidad y el desierto se borra con una risa que todavía escucho cada vez que el viento sopla desde el golfo. Botas en la penumbra. Me llamo Jesús Morales y en 2019 todavía olía a casaca nueva. Había completado apenas 4 meses de adiestramiento cuando me asignaron al 60/Diagonal o Batallón de Infantería, acantonado en un viejo destacamento polvoriento, casi al borde del desierto de Sonora, a 20 kilómetros de Santa Ana. A los reclutas nos tocaban los servicios más ingratos y, por supuesto, el rol de vigilancia del segundo turno, de medianoche a las 3, la franja que los veteranos bautizaron la hora hueca, porque los ruidos persisten pero la vida parece ausente. Esa primera noche llegué arrastrando los pies, había habido revista de Estado Mayor, ejercicios de tiro y desmontaje de tiendas bajo un sol que partía la tierra. Tenía la boca pastosa y el uniforme pegado a la piel cuando el cabo servicio leyó la lista de puestos, me tocó la garita del arsenal. Un cuarto de concreto con 2 ventanucos que daban al patio de banderas y al camino que llevaba a los talleres mecánicos. El arsenal era famoso entre la tropa. Corrían historias sobre un teniente muerto allí una madrugada de 2007, cuando explotó una caja de municiones mal almacenadas. Dicen que su cuerpo quedó carbonizado, aunque las botas intactas aparecieron fuera, como si alguien las hubiera colocado con esmero junto a la puerta. Los relatos me sonaban a charla de cuartel para espantar inocentes, pero aquello no evitó que una corriente helada me recorriera mientras caminaba, fusil al hombro, hacia la garita. A mitad de trayecto, un sargento primero, Silva, un tipo macizo con bigote canoso, se me emparejó y, sin mirarme, dijo: «No pestañees, Morales, si te vence el sueño, Barrón te hace compañía». No supe si reír o saludar. Él siguió de largo, como si nunca hubiera hablado. Encendí la lámpara interior y comencé a andar en círculos para espantar el cansancio. Cada paso retumbaba dentro del cuarto hueco, rebotando contra los muros agrietados. Revisé los sellos de las cajas de granadas, conté los cascos de artillería alineados como piezas de ajedrez y verifiqué la cerradura del armario blindado. Todo estaba en orden. Afuera, el viento levantaba costras de arena que raspaban la celosía metálica. Al fondo del destacamento, los generadores zumbaban con un pulso grave, monótono, casi hipnótico. Apagué la lámpara para que mis ojos se adaptaran, el resplandor de la luna filtrado por los barrotes dejaba rayas plateadas sobre el piso. Pensé en fumar, pero el reglamento era claro, ni fósforos ni chispas junto a la pólvora. Así que saqué mi teléfono, abrí un juego de rompecabezas y traté de engañar al reloj. No tardó en llegar el abatimiento. Sentí los párpados plomizos, la nuca caliente, las ideas derritiéndose en sopor. Me senté en el escalón que sirve de umbral, apoyé el G3 entre las rodillas y cedí un instante, apenas un instante, me repetí, al sueño. No sé cuánto pasó, quizás segundos o minutos, pero desperté con la impresión de que alguien estaba dentro. No podía mover la cabeza, como si un bloque de cemento me fijara la mirada al suelo. En mi campo visual solo cabían mis botas terrosas y, entre ellas, otro par que no era mío, botines negros, pulidos, con tachuelas gastadas y cordones deshilachados. Casi podía oler el cuero viejo. Un mareo frío me subió por la espina. Resonó un silbido apenas perceptible, una melodía ranchera que mi abuelo tarareaba al desgranar maíz, algo de Jorge Negrete quizá. Quise tragar saliva y no pude. Las botas ajenas avanzaron medio paso, una voz rasposa, pegada a mi oreja, susurró, vigilante somnoliento, mal destino. La lengua se me durmió. Intenté erguirme, pero el cuerpo entero estaba preso de un hormigueo, como si mi sangre se hubiera vuelto lodo. Entonces un golpe seco vibró en mi casco, un mazazo invisible que hizo chasquear mis dientes. El silbido cesó. Las botas dieron un último paso y desaparecieron. Recuperé el control justo cuando una linterna barrió la pared exterior. El soldado de relevo, González, asomó la cara, todo en orden, cabo. Contesté con la voz más firme que encontré, aunque me temblaba el arma. Intercambiamos la contraseña y me retiré. Al incorporarme, sentí un peso extraño, como si el fusil tironeara hacia el polvo. Miré al piso. Allí, en la raya de luz que escapaba de la linterna de González, vi dos huellas de tierra negra, impresas donde habían estado las botas ajenas. Mientras avanzaba por el pasillo, las piernas me flaqueaban y una melancolía absurda se me instaló en el pecho. Pensé en mi madre, en la casa de adobe donde crecí, en el olor a frijoles recalentados, y sentí un anhelo feroz de renunciar, de volver a esa cocina y dejar que el ejército fuera un mal sueño. Llegué al dormitorio antes del toque de Diana. El recinto estaba a oscuras salvo por la luz verde de las salidas de emergencia. Busqué mi catre, pero todos parecían ocupados. En el extremo, una litera baja permanecía vacía, la manta doblada con esmero. Recordé algo que Silva mencionó durante la instrucción: la cama del teniente Barrón nadie la toca. Siempre creí que era un truco para asustar reclutas, ahora no me pareció tan gracioso. Me senté en la orilla del catre contiguo, incapaz de dormir. Minutos después, Silva entró, arrastrando chanclas. Me observó sin asombro, como si hubiera estado esperándome. «¿Lo viste, verdad?», murmuró. No respondí. Él siguió: «Barrón revisa que nadie se quede dormido custodiando su arsenal. Tal vez le sirva saber que reconoces tu falta». Sin esperar respuesta, señaló la litera vacía. Al rato, cuando el rancho esté en silencio, párate ahí, preséntate y pide disculpas. Con eso basta. Me dejó solo. Los ronquidos del pelotón tejieron un rumor espeso y el zumbido de los ventiladores sonó como un enjambre irritado. El reloj marcaba las 4:22 cuando reuní valor. Crucé entre los camastros, cada crujido del piso de madera pulsaba en mi sien. Me planté frente a la litera prohibida. El aire allí se sentía más frío, tenía un olor rancio, mezcla de aceite para armas y tela quemada. Tragué saliva y hablé apenas: mi teniente Barrón, cabo Morales, se disculpa por dormirse en su puesto. No volverá a ocurrir. Que tenga un buen día. No añadí nada. El silencio pesó un instante y, de pronto, un chasquido como de botas cuadrándose respondió en la penumbra. Esa madrugada terminé vistiéndome antes del toque de corneta. Salí al patio casi al mismo tiempo que el cielo encendía las primeras franjas rosadas. El sargento de semana pasó lista. Cuando llegó a mi nombre, se detuvo, cara de muerto: Morales, no dormiste. Negué y mantuve la vista al frente, pero él se acercó lo suficiente para que solo yo lo oyera: bienvenido al batallón. Ahora ya perteneces de verdad. Desde entonces no volví a cabecear durante la guardia. Algunas noches, cuando el aire cambia de dirección y el polvo del desierto se arremolina, se escucha aquel silbido, débil pero inconfundible, flotando sobre las techumbres. Nadie menciona al teniente, simplemente, los centinelas aprietan la culata y parpadean con furia, como si la vigilia fuera un salvavidas. Yo, por mi parte, aprendí a responderle sin miedo. Cada vez que la melodía roza el umbral de la puerta, llevo dos dedos a la visera imaginaria del casco y susurro: puesto firme, mi teniente, sin novedad. No sé si esa obediencia me salvó del destino que tuvo él o si, al contrario, firmé un pacto con algo que habita entre grietas y sombras del cuartel. Solo sé que, la noche que bajen esas botas de la litera, alguien más deberá ocupar mi lugar en la penumbra. Tal vez entonces entenderá lo que aprendí aquella primera guardia, que hay órdenes que se escriben con sangre antigua y no admiten descanso, y que el desvelo es un precio irrisorio cuando la muerte pasa lista junto a ti, calzando botines gastados y silbando un corrido que nadie, ni siquiera los vivos, ha podido olvidar. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.